Durante los próximos minutos, partiremos en busca del vellocino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un vellocino. Vellocino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Vellocino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino. Saludamos, como siempre, a don Patricio Núñez ahí en el control. Le agradezco mucho, don Patricio, que siempre ponga la música en el tono correcto, en el volumen correcto. Nunca está de más decirlo, ¿no es cierto? Vamos a comenzar hablando de tonos y volúmenes correctos con una melodía, una canción que se ha hecho ya absolutamente tradicional en nuestro país. La canción pertenece a Violeta Parra y está incluida en un disco homenaje a Violeta Parra, pero este homenaje lo hacen más bien los jóvenes de hoy. Y lo interesante de esta versión, si yo le digo que viene el casamiento de negro, usted dirá, pero si todos conocemos la letra que nos está contando, señor Geria. Sí, pero estos chancho en piedra que hacen la versión que yo le traigo de casamiento de negros, le ponen algo de su cosecha, si usted me permite esa metáfora tan manida, tan usada, porque hay aportes en la letra, en la intención. Así es que, señora, señor, si cuando usted escucha los primeros acordes de la versión de estos muchachos para casamiento de negros y lo escucha un poquito fuerte, demasiado, no diré rockero, demasiado heavy metal, no cambie de sintonía, porque créame usted que vale la pena escuchar completo y con atención la letra y la forma en que estos chicos entregan esta gran canción de Violeta Parra. Chancho en piedra, casamiento de negros.
Con él. más negro.
Y con guitarra distorsionada termina esta versión que Chancho en Piedra nos traía, Casamiento de Negros, una letra remozada, diríamos nosotros. Vamos a los comentarios de hoy. En los últimos programas, tal vez yo diría en la última parte de este año, yo tengo la sensación de haber puesto más música de cantautores italianos. Y en particular he presentado a uno de estos cantautores italianos que en Chile, para que usted tenga una idea, joven amiga, joven amigo, él tuvo solo una canción popular, que fue una interpretación de una canción en San Remo que se llamaba Chao, Chao, Chao. Él se llama Giorgio Gaber. Y yo le traje aquí alguna que otra canción de las primeras que él compuso, que si bien tenían un ritmo alegre, un formato liviano, tenía una ironía que era factible de ser comprendida, a pesar de que el idioma que él usa, por supuesto, es el italiano. Bueno, Giorgio Gaber tiene un disco, y yo le traje una canción que se llamaba Il Conformista. Mire cómo son las cosas, voy a hablar más adelante de Bertolucci y a raíz de esto también. El disco se llama La mia generazione ha perso, que traducida literalmente significa mi generación perdió o mi generación ha perdido. Lo cual a mí me hizo reflexionar. Le voy a decir que el título a mí me sedujo y como me gusta Giorgio Gaber, entonces yo adquirí ese disco en la propia Italia, en la propia Roma, la capital de Italia, porque pensaba yo que iba a contener canciones dignas de que los auditores de Bellocino las escucharan. Y así fue efectivamente. Ya le traje una, le traeré más más adelante. Pero ese título, que de alguna manera provoca y de otra manera es un reconocimiento que no por franco deja de ser abrumador. Mi generación ha perdido. Y yo pensaba que en nuestro país, mi generación nunca sabrá, ni nadie sabrá jamás, qué hubiese pasado, cuál habría sido el devenir en Chile si no hubiese habido un golpe de Estado en 1973. Yo escuché alguna vez al director de la Central de Inteligencia Americana, William Colby, en una charla en una gran universidad norteamericana, por allá por el año 1981, es decir, unos 8 años después del golpe, donde este hombre, ante una pregunta de un estudiante norteamericano, una sala bastante grande y llena, donde había expuesto el papel de la Central de Inteligencia, Americana, la CIA, en el mundo y en la política, bajo la perspectiva naturalmente de quien alguna vez fue director de la central. Este alumno le hizo preguntas muy profundas, muy, muy interesantes, y una era respecto justamente a Chile, cómo podía sostenerse que se estaba defendiendo la democracia cuando justamente se había interrumpido el desarrollo de un gobierno elegido democráticamente y que había respetado las reglas del juego, tanto así que los opositores más furibundos del gobierno de Salvador Allende solo decían que se habían usado resquicios legales. Pero usted dirá, bueno, los resquicios legales son también legales, por lo tanto nunca se cayó en la ilegalidad, como algunos pretendieron sostener, pero, perdón, como algunos sostuvieron o pretendían sustentar. El asunto fue el siguiente: ¿qué pasó por este golpe de Estado, por esta interrupción del proceso democrático? Y yo tengo la sensación, fíjese, de que sin pensar en las alternativas que podrían haber sido mejores o peores, para algunos mejores, para otras peores, el asunto concreto es que hubo una generación que, creyó en la posibilidad de armar, mediante elecciones democráticas en Chile, un país organizado de manera distinta, produciendo más y mejor, organizando de manera más solidaria los servicios públicos, la salud, la educación. Recuerdo el vals de la educación para todos en el canto al programa interpretado por Intigimani: tendremos educación para todos nuestros hijos y los educaremos para que crezcan sanitos. Así, ese era el espíritu de construcción de una sociedad mejor. Yo sé perfectamente que muchos, y probablemente con algunos argumentos atendibles por lo que sucedió en otros países, nunca sabremos si habría pasado ese mundo de paz y amor, o habríamos tenido algo así como una suerte de eternización en el poder. Fíjese que William Colby decía en esa intervención que yo vi personalmente en esta gran universidad norteamericana, decía que la opinión de la Central de Inteligencia Americana era que Allende se iba a desgastar mucho, pero que a los 6 años iba a haber nuevas elecciones y que Allende iba a entregar el poder. Es decir, Colby le estaba diciendo a los estudiantes norteamericanos, a pesar de todo el papel que jugó el gobierno norteamericano en nuestro futuro inmediato, en ese minuto que usted puede leer en las memorias de Henry Kissinger o en las memorias de Richard Nixon, no tiene por qué creerle a los izquierdistas de este mundo, tiene sencillamente que leer las propias biografías de quienes opinaban desde el momento en que Allende fue elegido que había que terminar con ese gobierno. Y William Colby dijo ahí, delante de todo el mundo, la opinión de la Central de Inteligencia Americana era que el gobierno de Allende se iba a desgastar y en las elecciones de 1976 iba a perder y se iba a entregar el gobierno. No era necesario un golpe de Estado, pero se dio ese golpe de Estado. Y ese golpe de Estado fue factible porque hubo una población que, si bien no tenía mayoría en las urnas, fue mucho más activa en las calles de lo que uno pudiese pensar. En otras palabras, hubo aquí una componente de derrota política más que derrota militar. Sectores que se supone iban a ser ganados para los planes de la Unidad Popular fueron conquistados exactamente por quienes querían lo contrario, querían ver derrotado a esa experiencia democrática caminando hacia una sociedad más justa, más productiva, más benevolente con sus conciudadanos, con sus habitantes. Y claro, sectores estudiantiles, por supuesto, no solo no todos, a lo mejor menos que la mayoría, pero sectores estudiantiles en la calle, sectores de trabajadores también, esto de que las dueñas de casa, no solo las señoras del barrio alto, ¿no? Las dueñas de casa también tuvieran aprensiones con respecto a lo que estaba ocurriendo, la distribución de alimentos, etcétera, etcétera. Se usaron todas las herramientas, pero se contribuyó claramente a una derrota que yo califico de política. Y la mayor muestra de lo que quienes querían que eso ocurriera con el gobierno de la Unidad Popular lo vimos a finales de los 70, a comienzos de los 80, cuando la Constitución en Chile, con la metralleta en la espalda, fue aprobada en una votación que no puede sino ser calificada como espuria, como ilegítima. Y no existen otros epítetos más fuertes que los que yo le estoy dando, porque de verdad es la Constitución que nos rige hasta el día de hoy. Es decir, cuando George Gaber nos decía, mi generación ha perdido, yo siento la sensación, fíjese, que mi generación perdió no porque muchos de nosotros lo estemos pasando particularmente mal, porque no logramos hacer de este país el país que soñábamos. No sabemos lo que habría pasado en el camino, pero ciertamente lo que intentó mi generación no fue posible. Mi generación perdió. Música. Usted sabe que Graham Nash era uno de los integrantes de un cuarteto, trío a veces, muy, muy popular e influyente en la música popular mundial y norteamericana en particular, Crosby, Stills, Nash and Young. Graham Nash venía de los Hollies Y él tiene una canción con Crosby, Stills and Nash muy linda que se llama Our House. Usted tal vez la recuerda, si yo le recuerdo un poquitito la melodía que dice Our House is a very, very, very nice house, etcétera, 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 que es una canción muy bucólica, muy bonita, muy, muy doméstica, si usted quiere. Cuando él termina su romance largo con la cantante canadiense y compositora muy interesante ella, Joni Mitchell, él hace un disco. El disco se llamó Songs for Beginners, canciones para los que se inician, el año 1971. Y de ese disco yo he extraído esta canción para que vea usted el gran poder compositor de Graham Nash, que nos trae Simple Man. Ese era Graham Nash, Simple Man. Y espero le haya gustado. Yo sé que algunos de ustedes usan estos comentarios, algunos, no digo, o algunas, no digo todo el mundo, usan estos comentarios para después ir a revisar si no recordaba esa canción de Graham Nash que canta Crosby, Stills, Nash & Young, que se llamó Our House. Y usted verá que el estilo es parecido, por supuesto que con las armonías estupendas del gran cuarteto norteamericano de finales de los 60, comienzos de los 70. Sigamos con los comentarios. Yo citaba a este cantautor italiano y reflexionaba también, mientras lo hacía, que las diversas culturas tienen algo que las une naturalmente, que le permite a uno identificar algo que puede llamar la cultura italiana o la cultura uruguaya o la cultura argentina, por ejemplo. Pero no cabe duda de que hay algo ahí en este país llamado Italia donde la forma en que los creadores han hecho sus cosas es realmente impactante, por decirlo menos. De hecho, hay una ciudad que se llama Nápoles, que es cuna de gran cantidad de creadores, de artistas, que a mí me da una enorme curiosidad. Es una de las ciudades que no conozco en Italia en particular. Ya llegaré por allá. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de estar ahí en Roma y visitando un lugar parecido a la FNAC en España, es decir, donde usted tiene libros, discos y DVDs, cine. Estuve mirando, buscando música, buscando películas, y estaba viendo si habían versiones remasterizadas de las viejas películas italianas que tanto Me gustaron en particular, yo buscaba una que se llamó Nos habíamos amado tanto. Tengo una versión, pero la copia es realmente mala. Y me dijeron que había una versión, pero que no estaba remasterizada, pero que estaba bastante bien. La verdad es que la compré igual, estaba muy barata y era prácticamente la misma que yo tenía. Pero mientras estaba en esto, se acerca un señor italiano que me dice, veo que le gusta el buen cine italiano. Él había notado que yo no era italiano. Y hablando en italiano, en español, en inglés, nos entendimos muy bien. Y él me recomienda una película que tenía un título realmente notable que yo no había visto y me llamó mucho la atención. La película se llamaba, traducción libre, pero no tan libre. Se llama algo así como Los trabajadores van al cielo, la clase operaria va al cielo, la clase obrera va al cielo, una cosa como esa. Y en esta película, muy muy interesante, tiene un gran actor que se llama Jean-Marie Volonté, que después, claro, yo había visto en otras películas, Investigación sobre un ciudadano bajo toda sospecha, por ejemplo, una de las más interesantes, y resulta que esta película que le acabo de nombrar y La clase obrera va al cielo tienen el mismo director, no deja de ser interesante. Elio Petri hizo esta película en el año 1971 y es notable el cómo, cuando usted busca análisis de esta película, los análisis que vienen en particular de los Estados Unidos son como que le hierran el punto a la película, porque es un operario de una fábrica que produce máquinas o elementos para máquinas, pueden ser elementos para automóviles, por ejemplo. Y Jean-Marie Volonté hace el papel de un trabajador que podríamos llamar modelo desde el punto de vista de lo productivo que es. Él se dedica a trabajar para tener una paga extra y poder mantener lo que en la práctica eran sus dos familias, porque se había separado de su señora y ahora estaba con otra mujer y su hijo. Entonces este hombre se dedicaba a trabajar y después volvía. Y en las afueras de la fábrica siempre había un piquete de algunos obreros y muchos estudiantes que llamaban a los obreros a rebelarse, lo cual no cuajaba exactamente con lo que el sindicato en la fábrica tenía por política, que era la política de la conversa dura, fuerte. Entonces usted veía como dos formas de enfrentar lo que podríamos llamar la explotación de la que eran fruto estos obreros en esta fábrica. Si usted vio, como probablemente muchos de ustedes lo han hecho, Tiempos modernos de Chaplin, donde aparece el efecto incluso psicológico que hace la producción en serie sobre este obrero, que es una comedia, por supuesto, que está haciendo el mismo movimiento durante todo el día. Bueno, algo de eso hay aquí, pero con un gran actor como Jean-Marie Volonté, a usted eso le entra muy directamente por la vista, cómo el hombre se va metiendo en esto. Y en algún momento hay un evento en la película que hace que Volonté, el personaje de Volonté, que se llama Lulú, entre paréntesis, en la película, este obrero, que trabaja y que es considerado apatronado porque solamente lo que él quiere es trabajar lo más posible, finalmente se da cuenta de que hay algo y que le está haciendo daño. Él visita a un ex operario que está en un manicomio, por decirlo en breve, y justamente las conversaciones con este ex operario que se ha desquiciado de alguna manera, pero que mantiene cierta cordura en la conversación, él va entendiendo algunas cosas. Y usted le queda muy claro al final el conflicto entre lo que le llaman los estudiantes a enfrentarse directa y violentamente con los patrones y los otros que están por reivindicaciones factibles, pero sin darse cabezazos contra la pared. Y ambas posiciones están muy bien representadas de esta manera. Y a pesar de que las cosas se desarrollan de una manera, por decirlo de manera simple, favorable para el conjunto de los operarios en esta fábrica, usted se queda con la sensación de que no había salida posible. Por eso, fíjese, me pareció que calzaba tan bien con este comentario que yo le hacía al comienzo del título del disco de Giorgio Gaber, que decía, mi generación ha perdido. No es claro cuáles son los caminos para organizarse, para crear una sociedad realmente liberada, porque en el camino, fíjese, lo que parece una cosa de repente se transforma en otra. Seguiremos hablando de esto en la segunda parte del programa. Déjeme terminar la primera parte del programa justamente con un cantautor italiano que usa, yo le diría, el tono de la música del medioevo, de la música medieval, con un arreglo moderno, con canciones que lindan en el rock. Estoy hablando de Angelo Branduardi, que nos trae de su disco del año 77, Il Poeta de Corte.
Il corvo di mare a predirmi la sorte, tempo tu non avrai di fuggire, ti raggiungono già, strapperanno i tuoi occhi, bruceranno il tuo cuore, tempo tu non avrai di fuggire, ti raggiungono già, io non ho paura di dover morire, e tu vecchio corvo i suoi occhi strapperai, io non ho paura, molto a lungo ho cantato, ma il suo cuore è falso come il mio brucerà. È venuto dal mare il granchio, alla sua bocca smetterà di potere con l'ultimo respiro rubargli l'anima. È venuto dal mare il granchio, alla sua bocca smetterà di potere con l'ultimo respiro rubargli l'anima. Il Signore lo sa, una sola volta non basterà che l'avvoltoio divori il mio corpo per far tacere per sempre il mio cuore. Il mio Signore lo sa, una sola volta non basterà che l'avvoltoio divori il mio corpo per far tacere per sempre il mio cuore. Sorte, tempo tu non avrai di fuggire, ti raggiungono già, strapperanno i tuoi occhi, bruceranno il tuo cuore, tempo tu non avrai di fuggire, ti raggiungono già, io non ho paura di dover morire, e tu vecchio corvo i suoi occhi strapperai, io non ho paura, molto a lungo ho cantato, ma il suo cuore è falso come il mio brucerà, è venuto dal mare il granchio, alla sua bocca aspetterà potere con l'ultimo respiro rubargli l'anima. È venuto dal mare il granchio, alla sua bocca smetterà di potere con l'ultimo respiro rubargli l'anima. E il mio Signore lo sa, una sola volta non basterà che l'avvoltoio divori il mio corpo per far tacere per sempre il mio cuore. E il mio Signore lo sa, una sola volta non basterà che l'avvoltoio divori il mio corpo per far tacere per sempre il mio cuore.
¿Sabes? Hola, soy Paola de la Torre, periodista, y te cuento que te esperamos en Padres al Día todos los sábados a las 16 horas.
Soy Valeria Gómez y abordaremos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber.
Recuerda, Padres al Día.
Todos los sábados a las 16 horas por la 102.5 FM,
Radio Universidad de Chile.
Construir una ciudad sustentable es tarea de todos. Soy el periodista Pablo Mora y te quiero invitar a que nos acompañes en Ciudad Verde, el nuevo programa medioambiental de Radio Universidad de Chile, producido por la Asociación de Municipalidades MSUR y la empresa EMERES. Todos los martes desde las 20 horas, no te pierdas Ciudad Verde, para conversar juntos sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos.
Perdidos en el espacio. Perdidos en el espacio. Música nueva. Primicias. Primicias. Adelantos. Lunes, adelantos. 22 horas. Lunes, 22 horas.
Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uchile@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Recuerde que puede comunicarse con este programa de manera muy sencilla y a estas alturas probablemente anticuada, pero seguiremos con ello. Un correo electrónico a la dirección de correo electrónico argosgeria, todo seguido, sin espacio, minúsculas, con J, el Geria, argosgeria@hotmail.com. Esto del Geria con J me recuerda la broma que me hizo el ya fallecido Payo Grondona, cuando alguna vez, por recomendación de nuestro querido amigo Pepe Palomo, que siempre nos escucha desde México, no sé dónde andará, en qué parte del mundo andará, me llegué al Café del Cerro a ver un estupendo recital de Payo Grondona. Y claro, yo llevé mis discos para que me lo firmara, y lo dedicó al geriátrico Geria, claro, humor negro, deberíamos decir, hablando de casamiento de negros, haciendo referencia probablemente a mi edad. Volvamos a los comentarios de la primera parte del programa. Yo había hablado de dos autores, creadores italianos, Giorgio Gaber, con su disco Nuestra Generación Ha Perdido, que tiene canciones tan interesantes como esta Il Conformista, que yo le traje algún programa anterior, y esta película de este Elio Petri, que la clase obrera va al cielo, donde fíjese que de manera muy continua, a pesar de que parece que la historia fuera sobre un hombre, en realidad está hablando de una, no diré conflicto político, dos formas de mirar la posibilidad de cambiar la sociedad que incluso en el día de hoy existen en muchos países y en nuestro país en particular. Y esto tiene que ver, por supuesto, con lo que yo le hablé al comienzo de la generación que perdió en mi país por la pérdida de la posibilidad de construir en democracia una sociedad más justa, aumentando la producción y al mismo tiempo distribuyendo mejor los bienes y servicios producidos en el, en el país. Lo interesante fue, fíjese, lo errada que fue alguna crítica al analizar esta película, porque para mi gusto, no digo que yo esté absolutamente en lo correcto, pero lo que yo percibí en esta película es que era no solo una denuncia de la explotación, sino también de la alienación de la clase obrera, en el sentido de la percepción que uno puede tener de que en realidad no importa lo mal que lo traten a uno, si la paga es la correcta, entonces yo debo seguir haciendo eso. Y lo que ocurre es que ante el trabajo alienado, repetitivo, de máquina que uno está haciendo, no puede haber un ocio, es decir, los momentos de tiempo libre, no pueden cambiarnos la forma de mirar las cosas de ese trabajo alienado, y se transforma en tiempo libre alienado también. La imagen de la persona sentada frente al televisor con un vaso de cerveza es bastante gráfica para mi gusto. Seguiremos hablando de esto después de la primera canción de la segunda parte. Entre el año 67 y el 74 más o menos, un grupo holandés, mucha gente piensa que el grupo era norteamericano o inglés, no, Shocking Blue era un grupo holandés que tuvo un éxito mundial con una canción que se llamó Venus, ¿ya? Y que incluso tuvo algunas interpretaciones aquí en Chile. Ciertamente en Chile fue muy, muy popular el año 1969. Una segunda canción que este grupo Shocking Blue puso en el mundo y que a mí me gustaba particularmente a comienzos de los 70 fue Nunca te cases con un ferroviario, Never Marry a Railroad Man, que trajimos alguna vez aquí al programa. Como usted ve, finales de los 60. Pues bien, Shocking Blue fue una banda de duración relativamente breve, de hecho tres años menos que los Beatles. Los Beatles duraron un año menos, los Beatles duraron 8 años, nueve, del 62 al 74 como banda, como tal. Y estos son del 67 al 74, interesante. Bueno, aquí le traigo otra canción para que vea usted cómo de repente nos perdemos buenas canciones por escuchar solamente los grandes éxitos. Shocking Blue, Mighty Joe.
Yeah, he's come to town. I want you here.
Shocking Blue, los mismos de Venus y de Never Marry a Railroad Man, Nunca te cases con un ferroviario, nos traían Mighty Joe. Le recuerdo, este grupo es holandés, de finales de los 60, comienzos de los 70. Sigamos con los comentarios de hoy, porque finalmente llego a... Claro, acabamos de enterarnos de la noticia del fallecimiento de Bernardo Bertolucci, que es un director, fue un director de cine que probablemente mucha gente lo ubique por El último tango en París, una película que causó mucha polémica, no solo cuando se filmó y se exhibió, porque hay una escena de sexo, no le diré muy fuerte, con alguna connotación especial, impensada para la época. Pero si no, mucho tiempo después, cuando Bertolucci cuenta los entretelones justamente de esa escena que protagonizan Marlon Brando y María Schneider, causó bastante escándalo porque algunos de los detalles y detalles no menores de la escena de sexo más famosa del último tango en París no le habían sido comunicados a la actriz, con lo cual, claro, hubo una polémica que usted comprenderá bastante justificada. Pero en este programa yo he mencionado muchas veces a Bertolucci por otras dos películas. Primero está El conformista, que justamente, mire cómo son los círculos que van cerrando, que justamente es la idea que tiene Giorgio Gaber, el gran cantautor italiano ya fallecido también, cuando escribe su canción El conformista. Está inspirado en un libro de Alberto Moravia. No tengo otro epíteto más adecuado que gran escritor italiano, cuyas novelas tienen un componente de análisis psicológico de las personas que es muy importante. Y en El conformista justamente el personaje central es un hombre que se va adaptando al fascismo italiano, Mussolini en el poder en pre-Segunda Guerra Mundial, y que después, cuando las cosas cambian, también se vuelve a adaptar a ese cambio. Usted dirá que no hay nada nuevo bajo el sol, esto lo vemos todos los días, ha ocurrido en nuestro país de manera masiva en algunos movimientos, sin duda alguna, pero no por eso la novela es menos buena. Esta novela de Alberto Moravia fue llevada al cine por Bertolucci, con Jean-Louis Trintignant, el gran actor francés, en el papel principal. Descollante, como siempre diría yo en las películas que le he visto a Trintignant. Pero también Bertolucci ha sido mencionado en este programa por un, y nunca mejor puesto el nombre, largometraje, una película de 6 horas, y me parece que fue editada, que se llama Novecento, que nos cuenta la historia de la Italia desde finales del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, y que cada vez que he tenido oportunidad la he mencionado como una forma de enterarse de la primera parte de la historia de Italia de los comienzos del siglo XX de manera muy entretenida. Para que se haga una idea, ahí juegan, tienen rol importante, tienen papeles importantes personas como Robert De Niro, que hiciera El padrino, como Donald Sutherland, los más jóvenes lo ubicarán como el padre de Kiefer Sutherland, son iguales entre paréntesis los dos, idénticos. Y también aparece este gran actor francés que se llama Gérard Depardieu, en diferentes papeles muy, muy, muy interesantes. 900 es una película de largo aliento, recuerdo la vimos con mi señora en Buenos Aires en su momento, en dos cines distintos, 3 horas cada parte de la película, así había que verlo. Después tuve oportunidad de conseguir el DVD y repasar esta gran película. Y para que vea usted cómo van cerrando las cosas, cuando yo reviso la biografía de Elio Pietri, que ya falleció, Falleció muy joven, de hecho, el que había dirigido esta película La Casa Obrera va al cielo con Jean-Marie Volonté. Me doy cuenta que con el mismo autor, este Elio Pietri, había filmado también una película de un gran escritor italiano, por lo menos que a mí me lo parece, y que es el antecesor de Andrea Camilleri, el que crea el personaje del comisario Montalbano. Y ese antecesor es nada menos que Leonardo Sciascia, que cada vez que tengo que describirlo sintéticamente a este escritor italiano, digo, es el escritor que reflejó de mejor manera el poder y la forma de operar, los tejimanejes de las mafias italianas, que serían la mafia propiamente tal, Sicilia, la Iglesia Católica, que él es muy, muy, no en epítetos, más bien en la forma de contar las historias descarnadas, que probablemente el tiempo le ha dado la razón a Sciascia, sobre todo las épocas contemporáneas que han sido testigo de lo que ha pasado en la Iglesia Católica. Y por último, de la Democracia Cristiana, un partido que fue durante tantos años el partido prácticamente hegemónico en ese hermosísimo país como es Italia. Y el libro que Elio Pietri lleva a la pantalla se llama Todo Modo. Y solo para provocarla, señora, o provocarlo, señor, jóvenes amigas, jóvenes amigos, Todo Modo es un libro donde hay un retiro espiritual en Semana Santa y los grandes políticos, los grandes mandamases de Italia hacen este retiro espiritual en una abadía donde ocurre un asesinato. Y el personaje central es el abad, el que maneja todo esto. Y para que vea usted, le voy a decir solo un detallito. Tenía cuartos muy ascéticos, muy humildes para cada uno de estos hombres poderosos de la Italia, poderosos por políticamente, por la posesión de grandes empresas, etcétera. Y en un edificio cercano a esta abadía estaban todas las amantes de estos personajes. Ese era Leonardo Sciascia. Y ese era su libro Todo Modo, llevado al cine por este Elio Pietri también. Música. Lo que le traigo ahora, no puedo contarle de qué se trata la canción, pero es este tipo de canción porque está en un idioma desconocido y difícil para nosotros, como es el griego, porque el cantautor es justamente un intérprete griego. Él nace el año 81, así que estamos hablando de una persona de 30 y tantos años. Él nace en Creta, es un cantautor cretense, perdón. Su especialidad es el laúd, ¿ya? Y ustedes buscan en internet, va a ver las fotos con el laúd, pero que lo toca para cantar música contemporánea con un fuerte contenido de tradición griega. Yo logré encontrar la traducción de esta canción que ahora le traigo. Como no vamos a entender la letra ni usted ni yo, señora, señor, jóvenes amigos y amigas que están escuchando este programa, déjese llevar por el ritmo y la interpretación. Realmente interesante. Giannis Haroulis, Escalera de Cuerda.
Στα βράχια ένα πακέτο πέταξα, σέρτηκα στο πνιγμένο που παίζει ζάρια και χαρτιά και όλο χάνει τάχα. Σε μια νάρα
τα λυσά τα χρόνια. Η μια της άκρη στο κενό, η άλλη από τα ρέλια. Η μια της άκρη στο βυθό και η άλλη ως τα αστέρια. Ραν τα ρα 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 δε.
Esa era la versión de Giannis Haroulis para su propia canción en griego, Escalera de Cuerda, acompañado, entre otras cosas, de laúd. Por supuesto, era una actuación en vivo. Nos queda poco tiempo. ¿Me alcanzo? Alcanzo con la última canción, ¿no es cierto? Sí. Como hemos terminado ya con los comentarios que hicimos, que fíjese que al final los comentarios oscilaron entre el contenido de canciones y películas, por un lado, de libros también, todos en torno a lo que podríamos llamar la cultura italiana del siglo XX. Hablamos de Leonardo Sciascia, de Giorgio Gaber, de Elio Petri, de Bertolucci, de Alberto Moravia, por supuesto. Y todo esto en torno a la percepción política de lo que ha ocurrido en el mundo, y con algún poder, yo diría, incluso de predicción de lo que ha pasado ahora en el mundo. No deja de ser interesante, le digo, haber hecho estos comentarios, porque la canción con la que vamos a cerrar el programa de hoy día, yo pensaba, fíjese, que era italiana. La escuché por primera vez, me parece que la versión era de Mina. También hay una versión de Dalida, que si bien no es italiana, Dalida es... es de Egipto, efectivamente, originalmente. Hace su carrera después en Europa. Pero resulta que la canción originalmente es de un autor norteamericano que se llama Sonny Bono, que junto a su mujer, Cher, hicieron el dúo Sonny and Cher, Sonny y Cher, que hicieron canciones como I Got You Baby, por ejemplo, una de las más populares incluso en nuestro país. El año 66, Sonny Bono hace canciones y su mujer, Cher, hace su segundo álbum de solista e incluye esta canción con la que vamos a cerrar el programa de hoy día. Un nombre polémico para los tiempos que corren, ¿eh? La canción tiene como subtítulo My Baby Shot Me Down, ¿eh? Mi nena me disparó. La canción es conocida en todo el mundo como Bang Bang. I was five and he was six, I was white and he was black. Así empieza esta Bang Bang, con dos niños jugando a los cowboys, como diríamos nosotros aquí en Chile. Con esta canción cerramos el programa de hoy. Agradezco a Patricio Núñez haber controlado este programa. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza con un micrófono en la mano. ¿Don Jaime Baeza? ¿Con un micrófono en la mano? No, no, es una lámpara, es una lámpara. Don Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.